Twitter.
Arroba W Radio México.
It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad looks good.
Change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa.
En este estudio se aborda 1900,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04 a.m. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya saben, me puede escribir arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Es miércoles y los miércoles tienen lo suyo. Ni para atrás ni para adelante. Echarle ganas, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022. Son las 5:05 a.m. y arrancamos. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Estoy aquí este miércoles, así, atentos a informar lo que puede suceder en materia de vialidad, seguridad, así como manifestaciones a lo largo de toda la mañana y las algunas protestas que habrá también en edificios públicos. Pero en el momento la vialidad a muy buena velocidad. Mucho viento ha estado soplando estos días, un descenso de temperatura pues importante, hay que abrigarse esta mañana también, al igual que ayer, se siente frío aquí en la capital del país, así que tomarlo en cuenta para evitar algunas enfermedades en vías respiratorias. No tenemos problemas en la circulación, pero todavía a muy buena velocidad a diferentes calles y avenidas. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Has estado muy pendiente sobre el caso de Ariadna Fernanda, pero también sobre el caso de Abner, este pequeñito de 6 años que murió durante su clase de natación. Se ahogó este niño y que, bueno, pues ha orillado a abrir investigaciones. Ayer tuviste la oportunidad de hablar con sus padres. Cuéntanos cómo va el caso, Víctor.
Pues sigue la carpeta de investigación abierta, Vero, y bueno, se analizan sobre todo los videos de la escuela, del lugar donde está esta alberca. Este pequeñito de 6 años estudiaba en el plantel Mixcoac. Sin embargo, como no tiene alberca esta escuela, nos llevan en autobuses, vehículos escolares, al plantel en San Jerónimo, en Magdalena Contreras. Ahí fue donde ocurrió este percance. Lo que se está analizando es saber dónde estaban físicamente, a través de los videos, los instructores de natación. Se dice que incluso hay 8 instructores que están siendo investigados y, bueno, la fiscalía está avanzando, sobre todo para ver si hubo negligencia, descuido o qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que también ayer, cuando platicaba yo con sus padres, pues al preguntarle si padecía alguna enfermedad, él tenía un problema coronario de nacimiento, problema cardíaco, y bueno, estaba en constante revisión con el cardiólogo, y bueno, y aparentemente podría ser él podía hacer ejercicios, sin embargo, pues no sabemos si esto fue parte de lo que sucedió y posteriormente el ahogamiento por algún problema que se le presentó por su enfermedad. Esto está siendo investigado por los servicios periciales a través del Instituto de Ciencias Forenses. En este momento todavía continúan el velorio en una agencia funeraria en la colonia Doctores Verón.
¿Te parece si escuchamos a la entrevista que le hiciste al papá de Abner?
Claro que sí, adelante.
Vamos a escuchar.
Mi hijo falleció el día de ayer en clases de natación. Ellos comentan que fue un desmayo, haciendo alusión a que fue un paro cardíaco.
¿No padecía alguna enfermedad coronaria?
Tenía una enfermedad, y por eso es que lo sacan. Tenía una enfermedad, tenía un bloqueo de tercer grado. Sin embargo, él no requería... Estaba en constante revisión, es un padecimiento congénito de nacimiento y él estaba en constante revisión con su cardiólogo. Jamás necesitó marcapasos, jamás necesitó tratamiento adicional, solamente era su revisión periódica.
¿Contaba con la certificación médica que podía nadar?
Sí. Él era un niño, en palabras de su cardiólogo, sano.
Pues de esa manera pues sucedió enfermedad de nacimiento, y bueno, se está investigando si fue parte de la causa, y a esto le sumamos quizá un descuido o negligencia precisamente del personal encargado de cuidar la alberca. Pues van a seguir las investigaciones. El plantel educativo dio a conocer ayer a través de un comunicado que son 3 días de duelo. No habrá clases este miércoles, jueves y viernes, reanudarán el próximo lunes por el luto de este niñito. Sin embargo, pero hay que decir que aún así que no habrá clases el día de hoy, convocaron a un nuevo manifestación a las afueras de esta escuela.
También hablaste con la mamá de Abner, ¿verdad, Víctor?
Así es.
Vamos a escuchar.
Hijo, me reportó este colegio que tuvo un percance en el colegio de San Jerónimo, uh-huh. William San Jerónimo, debido a que no saben ni qué pasó, que tuvo un incidente nadando, pero no supieron.
¿Fue en esta escuela o en San Jerónimo?
No, en San Jerónimo. De aquí los trasladan a San Jerónimo.
O sea, la alberca está allá.
Ajá, la alberca está allá. Uh-huh. Me hablaron y me dijeron que mi hijo había tenido un percance en la piscina, que lo iban a estabilizar, y yo dije que cómo estabilizar, y me dijeron, sí señores, que estamos tratando de encontrar los signos vitales de su hijo, porque al parecer no sé qué está sucediendo, están muy bajos.
Fue parte de lo sucedido del día de ayer.
Gracias, Víctor Sandoval. Seguiremos muy pendientes de este caso, del caso de Ariadna, estos fallecimientos, estas muertes que se están investigando aquí en la capital del país. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información, como siempre, Víctor. Y nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Aquí también en la Perla Tapatía, pues ya tenemos una mañana más fresca. Estamos amaneciendo con aproximadamente 10 grados centígrados y unos 8 grados en las periferias. También comentarte que esta madrugada se registró una persecución entre elementos de la policía con delincuentes, quienes se habían robado un vehículo. Fueron vistos, se llevó a cabo una persecución que terminó ahí sobre Río La Barca y Roberto Michel, en el municipio de Guadalajara, y luego de que se estrellaran contra un poste estos sujetos y terminaran lesionados. Sin embargo, están en calidad de detenidos. Todavía el vehículo está siendo retirado por la grúa después de los peritajes correspondientes. Y también en materia de seguridad, comentarte que fue encontrado una pistola en la mochila de un adolescente de secundaria de un colegio ubicado en la colonia Chapalita, también en Guadalajara. Esto fue en el colegio Guadalupe, que se localiza en la calle de San Bonifacio y avenida San Francisco, esto muy cerca del puente atirantado, luego de que los maestros encontraron en esta mochila una pistola revólver del calibre 357. Sin embargo, no tenía cartuchos y que, bueno, al darse cuenta de esa situación, llamaron a la policía. Sin embargo, como el menor de edad no puede ser retenido, Bueno, sus padres fueron presentados ante el Ministerio Público junto con el arma de fuego. Lo que se sabe es que pues, sus papás, uno de sus papás trabaja en la Fiscalía del Estado y al parecer tenía esta arma. El menor se hizo fácil pues llevársela y pues tenemos estos resultados. Y también por otra parte se registró una balacera en el municipio de Gómez Farías, esto ya ubicado hacia el sur del estado, en donde resultó lesionado el comisario de seguridad pública. Esto ocurrió en las calles de la delegación de San Andrés Istrán, donde pues nos había reportado que estaba un sujeto que tenía secuestradas a una mujer y a dos menores de edad. Sin embargo, cuando llegan, bueno, pues son recibidos a balazos junto con elementos de la policía investigadora. Después de esta situación, bueno, pues se entregan a la mujer y a los dos pequeños, pero después este sujeto, al verse acorralado, dispara en contra de estos elementos y muere abatido. Así es de que también la Fiscalía del Estado continúa con la investigación correspondiente y, bueno, pues el comisario Juan Manuel Guillén aún continúa hospitalizado junto con otro elemento de la policía investigadora. En su estado de salud es de regular a grave. Así es de que, y también otra balacera se registró ahí sobre Juan de la Barrera, en la colonia de Catecino de Tlaquepaque, donde pues sujetos armados llegaron a disparar en contra de una finca, les contestaron en este lugar y no hubo lesionados, pero sí una camioneta que terminó dañada por impactos de arma de fuego, y en el lugar elementos del ejército encontraron por lo menos unos 70 casquillos después de este tiroteo. Pues así de tranquilo estuvimos en Guadalajara, y también ayer tuvimos la visita del secretario de Gobernación aquí en Guadalajara. Estuvo don Augusto López con los diputados, el gobernador Enrique Alfaro, bueno, pues para tratar diversos temas, incluyendo lo de la militarización que se amplía hasta 2028. Sin embargo, pues a pesar de que ya se aprobó por los diferentes congresos, bueno, también estuvieron revisando cifras de homicidios, de delitos de alto impacto. Pues lo que tenemos al momento, Vero, muy buenos días.
Muy intenso amanecemos en la Perla Tapatía. Gracias, Toño, un fuerte abrazo, buen miércoles.
Hasta luego.
Noticias W.
Le doy la información más importante. En las últimas horas siguen fluyendo los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Reeligen al republicano Greg Abbott como gobernador de Texas. Ganan demócratas, escaño de Pensilvania es clave para controlar el Senado. Aquí en México aprueban los diputados el presupuesto para el 2023. Se intensifica la confrontación entre Ricardo Monreal y Laida Sansores, pese a que existe un amparo para que la gobernadora de Campeche no pueda volver a mencionar a Ricardo Monreal en su programa Martes del Jaguar. Laida Sansores no respetó el amparo y difundió que Monreal tiene 48 propiedades. Claudia, frena tu jauría. Así es como replicó Ricardo Monreal. En más información, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ahora acusa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de manipular políticamente el caso de la joven Ariadna Fernanda. Militares señalados en el caso Ayotzinapa demandan al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Un diputado del PRD le regaló un dinosaurio de peluche a Manuel Bartlett y lo llama traidor a la patria. La Secretaría de Educación Pública dice que revisará los protocolos del Colegio Williams, donde murió Abner de 6 años. Por lo pronto cerraron la escuela, suspendieron clases y decretaron 3 días de luto.
El clima del meteorológico.
Vámonos de volada con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima. Marco Antonio Lugo, muy buenos días. Adelante.
Gracias, Vero. Buenos días al auditorio. Para hoy, miércoles, el frente frío número 8 se desplazará sobre Baja California, Sonora y Chihuahua en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro subtropical y polar, lo que ocasionará rachas de viento fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en el noroeste de México, además de producir lluvias con chubascos y probabilidad para la caída de aguanieve o nieve durante esta mañana en sierras de Baja California. Por otra parte, tendremos que un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, y lluvias con chubascos en Sonora y en entidades del oriente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán, todas estas con posibles descargas eléctricas. También tendremos que una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera va a mantener escasa probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido sobre entidades del norte, noreste, occidente y centro de la República Mexicana, alcanzando rangos máximos calurosos, es decir, comprendidos entre los 35 y 40 grados, en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En contraste, tendremos que temperaturas mínimas harán presencia en el rango de menos 5 a menos 10 grados, acompañándose de heladas, sobre zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Y temperaturas entre 0 y menos 5 grados, también con heladas, se presentarán en sierras de Sonora y Zacatecas, sin descartar aquellos rangos que, comprendidos entre los 0 y 5 grados, harán también presencia en zonas altas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, soplarán vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y con tolvaneras en el estado de Baja California. Habrá viento también de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en zonas de Coahuila, y vientos de componente norte con igual intensidad harán presencia en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También tendremos áreas de viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Y para el Valle de México, hoy esperamos cielo despejado y ambiente fresco a frío por la mañana, con valores comprendidos entre los 0 y 5 grados y posibles bancos de niebla sobre sierras principalmente del Estado de México. Por la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido y con cielo medio nublado, habiendo probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México. No obstante, en la Ciudad de México no tenemos prevista presencia de lluvia. El viento soplará de dirección norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México hoy pronosticamos una temperatura máxima de 23 a 25 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 7 y 9 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre los 20 y 22 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 2 y 4 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Híjole, ahora sí, Marco Antonio Lugo, andamos como en kermés de todo.
De todo un poco.
Así es. Gracias, un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente para todos. Buen día.
La información al momento.
Vámonos de lleno a la información directamente a Estados Unidos con Francisco Villalobos. Están fluyendo los resultados. Parece que la Cámara de Representantes es para los republicanos, el Senado para los demócratas. Repite el gobernador de Texas, la primer gobernadora para Massachusetts. Bueno, cuéntanos, por favor, Francisco Villalobos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de W Radio. Ya ni siquiera sé que si son días o noches, querida Verónica. Realmente fue una jornada electoral que comenzó muy temprano, hace poquito menos de 24 horas a lo ancho y largo de este país, donde todo, absolutamente todos los congresistas, los 435 escaños del Congreso de los Estados Unidos estaban en juego, así también como un tercio de los del Senado, y como aproximadamente unos 30 gobernaturas a lo ancho y largo de la Unión Americana, o sea, más de la mitad de las gobernaturas a lo ancho y largo de la Unión Americana. Al final, o sea, una jornada larga, insisto, que todavía no se define, todavía es perfectamente si va a ser el control del Congreso a favor de los demócratas o de los republicanos. Es muy probable muy probable que caiga el control de la Cámara de Representantes a los republicanos y por ende Kevin McCarthy será el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, pero, y es algo muy importante, no fue una ola, un tsunami escarlata de victorias republicanas que hubieran logrado darle a Kevin McCarthy el poder de gobernar como él hubiera querido. Sí, probablemente va a ser, insisto, porque va a tener una mayoría mínima, similar a los demócratas. Los demócratas tienen que defender 5 escaños, pero los republicanos, por el caso opuesto, simplemente obtener más de 5 escaños para poder ganarlos. Y en Texas, por ejemplo, por el último censo que hubo y la nueva difusión de los distritos o la nueva manera como se fueron formados los distritos electorales, Texas recibió 2 nuevos escaños en áreas rurales, los cuales casi por default se convirtieron en republicanos, y de esos 5 que le faltaban ya nomás eran 3. Pero bueno, en el lado del Senado hubo una victoria fundamental para los demócratas, 2 quizás. El hecho que pudieron defender un escaño muy importante en New Hampshire, y también el hecho que pudieron agregar otro nuevo escaño, otro nuevo senador, de convertir, digamos, un escaño republicano demócrata en Pensilvania, donde otro candidato que estaba a favor de Donald Trump perdió. Pero bueno, la sorpresa en lo personal que yo pienso que realmente me llamó la atención, Verónica, es lo que sucedió en Texas. No tanto porque haya ganado una vez más el gobernador republicano como ha ganado desde 1994, pero en cómo ganó y en qué circunstancias. Greg Abbott estaba entrando a reelección con el escándalo del tema de cuando se les cayó la red eléctrica cuando fue la nevada hace 2 años, con el tema de la balacera en Uvalde, con el tema de los trailers llenos de inmigrantes, con el escándalo de haber gastado miles de millones de dólares para mandar en autobús desde la frontera de Texas hasta Estados Santuarios a decenas de miles de inmigrantes, quitándole fondos, miles de millones de dólares en fondos de educación, de seguridad, de atención de salud mental, que al final de cuentas es lo mismo que estaba argumentando que es lo que necesita el estado de Texas para evitar tragedias como la de Uvalde, tras haber firmado una de las leyes más retrógradas en el tema del aborto. E insisto, aún así, no solamente ganó el estado de Texas, pero ganó hasta en Uvalde. Y así se pierde quizás una de las más importantes oportunidades que había tenido un candidato demócrata para poder desbancar a un gobernador republicano en ese estado de Texas. Así las cosas, queda Verónica en una contienda electoral que no fue tan fea para los demócratas como históricamente son las elecciones de medio término, que pierde y pierde muy feo el partido que está en la Casa Blanca, en este caso el caso de los demócratas, pero que al mismo tiempo, pues sí, es un hecho de que la Cámara de Representantes estará a manos de los republicanos y el Senado se lograron protegerlo, y que Joe Biden los próximos 2 años tendrá que lidiar con los caprichos del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que será Kevin McCarthy.
Gracias, Francisco Villalobos. Muy completo tu reporte, muy completa la información que nos presentas en este amanecer, cuando todavía siguen fluyendo los resultados en estas elecciones de medio término, aunque ya se van perfilando. Los republicanos avanzan en la Cámara Baja, pero el Senado resiste. El Senado resiste y se quedará en manos de los demócratas. Vamos a información nacional, vamos al caso de Ariadna Fernanda. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste en que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, manipuló la información. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, les informó que la carpeta de investigación del caso de Ariadna Fernanda les va a ser entregado hasta el 13 de noviembre. Aseguró también que fue hasta el sábado pasado que elementos de la Policía de Investigación de ese estado fueron al departamento donde presuntamente habría ocurrido el feminicidio a pedir de manera intimidatoria los videos de las cámaras interiores.
El sábado 5 por la tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración, llegan al edificio de Campeche y de forma intimidatoria piden las cámaras a quien está ahí. 5 días después, cuando ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había hecho su trabajo. Repito, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración.
Pero en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que luego de que la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, declaró que el caso de Ariadna era un feminicidio, el fiscal de justicia de Morelos le envió pornografía.
Después de que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del fiscal general de justicia de Morelos, que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta, ¿qué es esto, fiscal? Y dice, ay, disculpe, ¿qué es esto, fiscal? Ah, caray, chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono en un tuit.
Pero la mandataria capitalina también afirmó que el presunto feminicida tiene negocios en Morelos. Pero reiteró que la investigación realizada por el fiscal de Morelos fue desaseada y además encubridora, y que también hay que analizar, así lo dijo, la calidad de este personaje.
Una investigación desaseada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación y la calidad de personal. Y sí hago un llamado a las diputadas del Estado de Morelos que pidan la revisión de este caso. Cero impunidad en feminicidios.
Así las cosas. Excelente día.
Angelina Hernández, el fiscal Uriel Carmona ayer dio varias entrevistas, habló con mi compañero Carlos Loret de Mola y ahí rechazó categóricamente que esté manipulando la información del caso, que se nieguen a colaborar con las autoridades de la Ciudad de México para esclarecer la muerte de Ariadna Fernanda. Y bueno, él acusó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de estar manipulando políticamente todo este caso. Vamos a escuchar lo que dijo Uriel Carmona.
Sí se detectaron lesiones en el cadáver, están descritas perfectamente en el dictamen de necropsia. El dictamen de necropsia reconoce y establece que hay lesiones. Sin embargo, los legistas de Morelos determinaron con base en su análisis científico que las lesiones que presenta el cadáver no fueron la causa de la muerte. Hasta ahí.
Bueno, pues este caso va a seguir, tienen que seguir las investigaciones, tanto en la Ciudad de México como en Morelos. Vamos a estar muy, muy pendientes y nos vamos a otro tema que ayer llamó mucho la atención. ¿Recuerda usted que en el caso Ayotzinapa se levantaron denuncias y detenciones contra militares involucrados posiblemente en la desaparición de los 43 normalistas? Bueno, pues ayer estos mismos militares presentaron una denuncia en contra del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien señalan de falsificar pruebas en su contra. Voy contigo, Octavio García, nos tienes más detalles sobre este caso. Adelante.
Claro que sí, Vero, con mucho gusto, muy buenos días. Ayer los abogados defensores de los militares General José Rodríguez Pérez, Capitán José Martínez Crespo, Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados como responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dieron a conocer en conferencia de prensa que han iniciado formalmente una denuncia penal en contra del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez por los delitos de falsificación de pruebas y obstrucción a la Administración de Justicia.
En atención a todo lo narrado, el día de hoy es que nuestros cuatro defendidos han denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República los hechos hoy expuestos ante ustedes y en contra de quién o quienes resulten responsables por la fabricación y el uso de evidencias falsas en la emisión de un informe oficial de la Comisión de la Verdad y en las indagatorias y procesos que se están ventilando.
Con ello, según los abogados, se pasa de la verdad histórica del sexenio de Enrique Peña Nieto a la versión perversa de Alejandro Encinas, dijo el defensor César Omar González.
Transcurrieron casi 4 años desde estas promesas y todas ellas fueron vanas quimeras convertidas en mentira que hoy en día enfrentan al pueblo de México no con una verdad histórica, sino con una versión perversa que mancha el prestigio de las Fuerzas Armadas. Esta nueva versión quedó plasmada en el informe presentado por la comisión a cargo del subsecretario Encinas el 18 de agosto del presente año.
Ni el grupo interdisciplinario ni la unidad especializada en la litigación del caso Ayotzinapa, establecida por la Fiscalía General de la República para la eventual judicialización del asunto, habían sido informados antes del 19 de agosto del acontecimiento, del contenido del informe, ni de la existencia de las supuestas capturas de pantalla que hoy podemos afirmar fueron fabricadas, acusaron ambos abogados. Durante la conferencia presentaron un peritaje en el que señalaron ejemplos de lo que llamaron inconsistencias en las capturas de pantalla presentadas en el informe de agosto pasado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y señalaron que el juez que libró la orden de aprehensión en contra de los militares actuó por consigna y les ha negado el acceso a todos los expedientes. Ambos litigantes pidieron la renuncia del titular de la Comisión para la Verdad y la Justicia por considerar que pone en riesgo la investigación y el prestigio del ejército, ya que las promesas de esclarecer este caso se convirtieron en una verdadera quimera de una versión perversa, reiteraron. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias Octavio García. Voy contigo, Rocío Jardines. Y sigue la mata dando el presidente López Obrador contra el INE y contra aquel que vaya a la marcha, contra aquel que defienda al INE porque dice que son racistas, son clasistas y demás calificativos. Cuéntanos, Rocío Cardines, adelante.
Vero, muy buenos días. Y negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que deba una disculpa pública al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, por haberlo mencionado en la lista de posibles candidatos a la presidencia en 2024, después que el responsable del INE aseguró que el primer mandatario lo destapó con el objetivo de poner en duda el trabajo del organismo. López Obrador señaló que solo presentó la lista de quienes han manifestado su interés o quienes han sido referidos en algunas notas periodísticas. Sin embargo, López Obrador mantuvo la crítica en la actuación de Lorenzo Córdoba a favor de la democracia, ya que enfatizó ha sido pieza clave para el conservadurismo que se mantuvo en el país.
Pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan de que en México había democracia. Desde que lo empezaron a impulsar en un programa, jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales. Sin embargo, era especialista en la materia, pero no se metió nunca en Honduras, siempre fue un simulador.
El jefe del Ejecutivo Federal cuestionó los verdaderos motivos para defender, a través de comentarios o manifestaciones, la supuesta eliminación del INE, ya que dijo no actuó en casos como la denuncia cuando fue candidato y pidió la revisión de los gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional cuando impulsó a Enrique Peña Nieto.
Una de nuestras denuncias iba en el sentido de que habían rebasado el tope de campaña, que obviamente lo rebasaron con mucho. ¿Cuál fue el dictamen? De que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht. El encargado de finanzas del PRI era el que después fue director de Pemex, Lozoya, que por eso está preso. ¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso es lo que quieren? A eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia. Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos.
Pero, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines. En días pasados, el presidente López Obrador atacó y criticó al antropólogo y sociólogo Roger Bartra y pues lo acusó de virar hacia el bloque conservador y esto es lo que le respondió Roger Bartra. Vamos a escuchar.
La democracia en México se encuentra peligrosamente amenazada. El gobierno pretende una contrarreforma que afectaría enormemente al INE y tal vez incluso lo liquidaría. Para luchar contra esa propuesta del gobierno, hay que acudir a una marcha convocada para el próximo domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana para ir del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez y protestar así y tratar de impedir que en el Congreso los partidos aprueben esta reforma peligrosa. Luchemos por la democracia en México y contra la imposición autoritaria.
Más información, Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, rechazó que la marcha del domingo 13 de noviembre sea en contra del presidente López Obrador, como afirma el propio titular del Ejecutivo. El legislador panista le aclaró al tabasqueño que los asistentes a dicha manifestación lo harán en defensa de la democracia, del INE y de todos los órganos electorales, pero no es en contra de una persona o de un gobierno. Vamos a escuchar.
La marcha es en contra de una iniciativa. No personalicemos las cosas. Aunque la propuso el presidente de la República, en lo que estamos en desacuerdo es con la reforma electoral. Y los que vamos a marchar el próximo domingo, estamos en contra de que un partido domine al árbitro electoral. Estamos en contra de que el presidente siga concentrando poder político como lo ha hecho hasta ahora.
Es más, Santiago Krill reiteró que a Morena y sus aliados no les alcanzan los votos para aprobar una reforma constitucional en materia electoral que destruya al INE y acabe con la democracia en México. Escuchemos.
Desde mi punto de vista, no creo que cuenten con una mayoría calificada para aprobar una reforma que destruya al INE. Yo no creo que tengan hoy las 2/3 partes de los votos. Y no va a ser a través de encuestas, marchas, opiniones, descalificaciones, presiones, chantajes, como se defina la reforma electoral de este país.
Incluso el presidente de la Cámara de Diputados respondió a los señalamientos personales que le hizo López Obrador, quien prometió enviarle un diccionario de ciencia política para que distinga entre democracia y oligarquía, y por cierto, no le ha enviado ningún texto. Krill Miranda aseguró que la oligarquía es, en la definición de Aristóteles, el gobierno de unos pocos, y que cuando ese grupo domina el poder en contra del resto, es precisamente oligarca, cuando no reconoce a la oposición, cuando impone un presupuesto sin cambiarle una sola coma, o cuando desde la mañanera se dicta qué pueblo es bueno y cuál no lo es. Incluso dijo que le envió un ejemplar de la política de Aristóteles dedicada y firmada para que López Obrador tenga claro que un jefe de Estado busca la concordia, no la discordia, la unidad y no la división. Vamos a escuchar.
Presidente, le envío el libro La política de Aristóteles. El pueblo somos todos, incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser este un diálogo, y subrayo la palabra diálogo, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos. Atentamente, Santiago Krill.
El diputado Santiago Krill dijo confiar que con este intercambio con el presidente López Obrador se abra un verdadero diálogo entre los dos representantes de ambos poderes de la Unión. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, mitad de semana, mitad de muchas cosas, por supuesto, y también, bien lo mencionabas hace rato, estas palabras del presidente López Obrador en contra de, pues, gente que no está de acuerdo, ¿no? Son, por demás, fuertes, porque mencionaba...
agresivas, sí, ya muy ofensivas.
Sí, 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 ya con un tono más fuerte, sí, la verdad es que sí, hay que mencionarlo como es, y bueno, pues...
cretinos, corruptazos, váyanse lejos, ya no les faltó mentarles la madre, ¿no? así como se puso.
Sí, sí, sí. Y son varios frentes los que tiene abierto el presidente. Vaya, con el presidente de consejero del INE, con Roger Bartra, las semanas pasadas con Juan Villoro. Vaya, abre un día, cada día abre uno nuevo sin dejar el otro. Y la verdad es que de repente empieza a mencionar todos. Hay que recordar también que había hecho una lista de los posibles candidatos de la oposición, que incluso estaba Carlos Loret de Mola, ¿no? Según en esta lista, o sea, que de qué manera muy extraña, Lorenzo Córdoba también estaba. Hizo una lista de 40 y tantas personas, 43 más o menos le habían dicho, que supuestamente, y a ojos de quienes están encabezando el gobierno, estarían encabezando un proyecto opositor o adversario, como dice el presidente López Obrador. Bueno, pues ayer dijo que le iba a actualizar la lista, iba a hacer una nueva y la iba a presentar pronto.
Sí, bien preocupado, sí. ¿No? Bien preocupado por la lista de los opositores. Mejor preocúpese por los problemas del país.
Recordándonos que la mañanera y que diario es una eterna campaña por parte del presidente López Obrador. Así que bueno, pues este tipo de peleas no dejan de ser noticia en las mañaneras, ¿no? No deja de ser parte, por supuesto, de estos comentarios estridentes del presidente que hace todos los días, a todas horas y a veces sin ni siquiera que alguien le pregunte. Porque sí, le preguntaron al presidente, pero de repente hay días en los que comienza la mañanera y se arranca solo el presidente.
Y él solito, sí, ya no solo, espera pregunta, ya va preparado ahí, ya lleva el... la respuesta, ¿no?
Ya lleva la navaja entre los dientes para empezar a atacar, así que bueno.
No, pues, pero sí esperan respuesta de los paleros, ¿no? Pregunta de los paleros, ¿no?
Sí, hay días que sí. Lo que pasa es que también es interesante este ejercicio mañanero. De repente hay días en los que, por supuesto, ciertos personajes que están y que preguntan.
¿Por qué es usted tan maravilloso? ¿Por qué es usted tan grande? ¿Por qué es usted tan popular? Pues el país no se arregla con la popularidad de un presidente. El país no se arregla con la popularidad.
Ah, desde luego que no. Desde
sí,
luego
la arregla
que no.
Con las políticas, la estrategia, la forma de llevar la gobernanza, no con la popularidad. Pues de popularidad no vive la gente. Pues,
no, en absoluto, ¿no? Y que sí es algo que ha presumido el presidente López Obrador, decir, bueno, pues nos va muy bien en popularidad, decía Jorge Ramos, sí, mira los números.
Le dicen hombre, algo y él no, es que soy el más popular. Oiga, la violencia, la pobreza, oiga, la inflación, no, pero pues yo soy el más popular.
Sí, sí, sí.
Oiga, mataron acá, allá, y no, pero yo soy el más popular.
Sí, sí, sí.
Como si eso solucionara los problemas.
Exactamente, y mientras pasan los días, bueno, pues se recrudece este tipo de, pues no sé si campaña, de cómo mencionarlo, pero sí de ataques hacia la gente que por supuesto no está de acuerdo, ¿no? Porque ayer reclamaba, bueno, pues Roger Bartra era parte de un partido socialista y Lorenzo Córdoba estaba con Aristegui, igual que Aristegui no dice nada, y bueno, pues un montón de cosas que dice el presidente. A final de cuentas, bueno, pues ahí quedan las mañanas grabadas y por supuesto también hay versiones estenográficas por si quiere leerla en lugar de escucharla, que es un poco más pesado, pero ahí está todo esto que dijo el presidente y por supuesto es parte de la conversación diaria en este país, mi querida Vero.
Ayer le decían a Areli Paz, ay Areli, yo creo que vas a necesitar ahí una terapia. También Rocío Jardines, que se han aventado todos estos años. Tú mismo, Luis, que...
Sí, yo también necesito una terapia. Escuchar al presidente todos los días es difícil,
no,
sí.
No,
sí.
Después, cuando pase eso, entras a un estado de libertad.
Yo creo que va a ser algo como el síndrome de Estocolmo y lo vamos a extrañar. Entonces, tengo miedo de que sea algo así, mi querida Vero, pero...
Ay, no. No nos extraña, te lo digo por experiencia. No se extraña. 6:06 a.m, 1900 preguntas le hice a López Obrador en las conferencias matutinas. No vas a extrañar nada. Tienes nada que extrañar.
Hasta aquí las tendencias y espero que sea también cuando termine el sección. Hasta aquí ya las mañaneras. Pero bueno, así gracias, sea. Vero.
Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 11 días arranca la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
Partido en exclusiva a partir de la 1:45 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
W Radio, una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
SW.
Noticias W.
Ya son las 5 de la mañana con 50 minutos. Nash anda por acá, dice buenos días, Vero Méndez, buenos días, ¿quién va a la marcha? Por acá también anda Elsa Marta, dice buenos días, Vero. Gracias por informarnos. Excelente miércoles para todos los madrugadores. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que tempranito se reparte la suerte? Gracias, Elsa Marta. Muchísimas gracias. Fernando Castañeda también anda por acá. Nos saluda. Le late mucho el programa y todas las mañanas me acompañan, me despierto con ustedes, me hacen el día. Bueno, pues gracias, gracias por tu mensaje, Fernando. También por acá anda Paco Osma desde muy temprano. Excelente miércoles para todos. Pendientes de la marcha del domingo estoy, Vero. Habrá que ver si rebasa la convocatoria pro AMLO o no. Pues va a estar muy, muy interesante. Es una marcha que encabezarán pues prácticamente ciudadanos, aunque no se descarta que participen dirigentes políticos, legisladores, diputados, senadores, en defensa del INE, pero pues se está considerando como un movimiento de la sociedad civil. Gracias, gracias por sus mensajes, queridos madrugadores. Cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos, de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Mix Romero desde Estados Unidos. Vero, buenos días. Aquí en Illinois se reeligió el gobernador demócrata. Gracias por tu reporte, Mix Romero. Muchísimas gracias. Y junto con la información de Francisco Villalobos, pues les hemos dado a conocer lo más destacado de las elecciones en Estados Unidos, aunque todavía siguen fluyendo los conteos, siguen fluyendo los resultados, pues prácticamente ya es un hecho que la Cámara de Representantes la tendrán los republicanos, el Senado lo tendrán los demócratas. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa de las mañanas, Ivette Pargávila, y todo el equipo que hace de Así las Cosas su mejor compañía, con los mejores análisis, la mejor información. Y yo los espero, ya sabe, mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Polonia será rival de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que repasaremos las mejores actuaciones de la selección europea en mundiales. La justa de 1974 es hasta el momento una de las mejores para los polacos, ya que lograron terminar en la tercera posición en esta edición que fue celebrada en Alemania Occidental. En aquella ocasión terminaron la fase de grupos con 3 triunfos, para después llegar al partido por el tercer lugar. En ese enfrentamiento lograron vencer 1-0 a Brasil. Y por si fuera poco, su estrella, Gregor Zlato, terminó por ser campeón de goleo con un total de 7 anotaciones. Para el Mundial de España en 1982 repitieron la hazaña al ser terceros en el torneo.
La juega sobre la derecha para Lato, Lato viene contra la raya de fondo, marca bien el campo, escapa el veterano Lato, Lato atrás, entró con todo, tiró, ¡gol!
En las semifinales perdieron ante Italia 2-0 y en el encuentro por el tercer lugar conquistaron el triunfo por un marcador de 3-2 ante la selección de Francia.
Y entra
superando a Castañeda. 40 minutos 27 segundos del primer tiempo. Empata Polonia. Segundo gol de Polonia a los 45 minutos de este primer tiempo. Polonia, Kubsevich. Sí, señores, Kubsevich, el número 3.
Recordemos que en el Mundial de 1978, que se celebró en Argentina, tuvieron una buena participación, ya que terminaron como el quinto mejor equipo.
Trata Piusi, Lato por la carne, entonces los compañeros, ¡chanta gol! Lato, Poprave y Stronje, ¡poye gol! ¡Sudovni gol, profe Paifa!
W Radio W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 22 de junio de 1986, la selección de Argentina se enfrentaba a Inglaterra por un puesto en las semifinales del Mundial de México. Y tras una primera parte en la que casi acaba lesionado el 10, cambió el partido con dos jugadas en menos de 5 minutos. Primero con la madre de todas, la polémica, y poco después con una cabalgada imposible que culminó con el conocido gol del siglo. La primera estampa maradoniana llegó en el minuto 51, después de que el astro argentino condujera el balón hasta el balcón del área y filtrara un pase a Valdano, que no pudo evitar el intento de despeje de Steve Hodge. La pelota se elevó hacia el punto de penalti. Maradona y Peter Shilton corrieron en su búsqueda. El meta llegaba con ventaja, pero en el último momento el delantero saltó y golpeó con la mano izquierda el balón para mandarlo a la red.
¡Valdano, Maradona! Consultando en este momento, es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
Tres minutos más tarde, el Pelusa logró el segundo con una jugada que para muchos es el mejor de toda la historia de los mundiales. Tras recibir un balón en el centro del campo, se dio la vuelta y burló a cinco defensas y al portero ante la mirada atónita de los 115 mil espectadores que abarrotaban el Estadio Azteca.
Busca la salida y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores, como en este caso Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad. Va al pique al frente, tiene a Burutaga, se mete al área, manda sobre Peter Shilton, tira gol. ¡Golazo! ¡Golazo!
Tras ese encuentro histórico, los argentinos batieron a Bélgica en las semifinales y Alemania Federal en la final para levantar la Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh, yeah.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune. Para mí este es un asunto de fondo y de principios. No es negociable.